Más de mil voces en un solo latido.
El clamor de los pueblos originarios en un solo canto.
ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presenta Latido Indígena.
Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente.
Hermanos y hermanas de nuestra Abya Yala, tengan ustedes un bonito día. Espero que estén muy bien a pesar de todas las vicisitudes, todas las amenazas y los riesgos que tenemos en la vida. Les saluda Hugo Ramírez y estamos listos para ofrecerles esta nueva edición de Latido Indígena, el programa semanal producido por América Indígena en Red de ALER. ¿Cómo está la vida de los pueblos y comunidades ante la amenaza de la pandemia COVID-19? ¿Cómo la están pasando? ¿Qué medidas están tomando? En esta emisión de Latido Indígena les ofreceremos amplia información sobre el coronavirus en la vida de los pueblos y comunidades de nuestra América indígena. Iniciamos en México, en Veracruz. Marisela Hernández de Radio Guayacocotla conversó con varios vecinos, hombres y mujeres, adultos y jóvenes a quienes les preguntó sobre las medidas tomadas por las autoridades para enfrentar el coronavirus y si estas medidas son las más adecuadas. Escuchemos su aporte.
Todo el mundo está espantado por una enfermedad. Se llama el coronavirus y es una alarma mundial.
A finales de 2019, un nuevo tipo de virus comenzó a enfermar a personas con síntomas similares a la gripe. La enfermedad se llama coronavirus o COVID-19. El coronavirus causa fiebre, tos y dificultades para respirar. Los síntomas son bastante similares a los del resfriado y gripe. La infección por este virus puede ser más grave en algunas personas y podría causar enfermedades como la neumonía. En general, el coronavirus se puede contagiar por medio de las gotas de líquido que se esparcen en el aire cuando una persona tose o estornuda. El virus puede propagarse dentro de comunidades de una persona a otra y a través del contacto con superficies que tienen gérmenes.
Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, ese es muy efectivo.
Por todo esto, hay que tomar medidas para hacer frente al coronavirus, por ejemplo, lavarse bien las manos y con frecuencia, o usar gel antibacterial, enseñar a los hijos a hacer lo mismo, tratar de no tocarse los ojos, la nariz y la boca, desinfectar o limpiar superficies y objetos que las personas tocan mucho, y seguir las recomendaciones de las autoridades de salud local. Sin embargo, algunas personas de Guayacocotla, Veracruz, nos comparten sobre qué opinan de las medidas que se están tomando a nivel nacional por el coronavirus.
Pues yo diría que se está bien lo de las medidas que debemos de tener cuidados. Yo pienso que está bien, ¿no?
Porque nosotros andamos trabajando, no nos podemos tapar.
Algunas son muy drásticas porque pues te piden usar cubrebocas, pero realmente no te sirve de nada porque pues el virus pasa por el cubrebocas y realmente no te protege de nada. Realmente pienso que se está creando un caos social. Sí son correctas las medidas que se están tomando al hacer la cuarentena, pero no simplemente en 40 días se va a desaparecer, sino que pues nos tenemos que estar cuidando, estar refugiando y no estar exponiéndonos a zonas donde ya son muy vulnerables y pues podemos, aunque nosotros creamos que no tenemos el virus, realmente podemos ser portadores y contagiar a más personas y no ser tan inconscientes porque convivimos a diario con personas que tienen mayor de 60 años o con personas que son propensas a enfermarse y somos muy inconscientes porque no tomamos en cuenta eso y podemos dañar a alguien sin darnos cuenta, ¿no?
Pues pienso que está bien, ¿no? Más vale prevenir que lamentar. Ojalá no sea tarde para para que llegue aquí a nuestro municipio esa enfermedad.
Las medidas son correctas porque, bueno, realmente estamos hablando de que esas medidas las crearon desde China, pero no podemos comparar unas medidas de un país primermundista a unas medidas en un país tercermundista que pues es México. Y obviamente pues muchas personas necesitan salir de sus casas, como diría cualquier persona, ganarse el pan de cada día. A muchas personas les cuesta muchísimo trabajo ganar el dinero manteniéndose en casa, o sea, no es como que ganen 1,000 pesos diarios, o sea, el salario mínimo es muy, muy bajo.
Es coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo, amigos. Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, ese es muy efectivo.
Reportó desde Radio Guayacocotla la voz campesina, Marisela Hernández Velasco.
En el mismo México, en Chiapas, ¿cuál es la situación del pueblo de Ochuc, municipio Tetzal, ubicado en los altos de Chiapas? Raimundo López, de la radio comunitaria Mukulum y Boca de Polen, nos cuentan que desde el lunes 30 de marzo algunas personas ya se quedan en sus casas y se ve poca afluencia de personas debido a que el presidente municipal de Ochuc está tomando las medidas preventivas. Escuchemos a Raimundo, adelante.
Amigos y amigas, los que están aquí escuchando esta frecuencia, pues vamos a comentar sobre lo que está pasando en nuestro pueblo ante esta pandemia que está pasando en todo México, más que también está en Chiapas y ya en nuestros pueblos también. Por ejemplo, en el pueblo de Ochuc, la semana pasada estuvo normal las actividades. La mayoría de las personas se van a San Cristóbal, se trasladan a Ocosingo, debido a que ellos tienen que hacer algún mandado. Pero en este caso también creo que la información se les está llegando y últimamente esta semana que iniciamos a partir del día lunes, que fue ayer, ya aquí en el pueblo pues ya están tomando las medidas preventivas. Algunos se quedan en casa, ya solamente vemos poca influencia de personas debido a que también el presidente municipal de acá del pueblo ha tomado ya las medidas preventivas. Ayer pasaron a perifonear en las calles para que la mayoría de las personas pues ya se queden en su casa, ya no tienen que trasladarse, ya no tienen que estar en el mercado varias personas, sino más bien que se haga los mandados, pero solamente cuando sea necesario. Entonces, yo creo considerar que ante esta pandemia que está pasando, aunque sí, algunos sí toman mucha importancia, pero la mayoría sigue saliendo de su comunidad para vender en el mercado. También vemos personas siguiendo haciendo sus actividades normales, trabajan en el campo. Últimamente ya es la temporada también de limpia, entonces si se quedan sentados en su casa, pues yo creo que no van a estar esperanzados en poder cosechar maíz. De hecho, todo su sustento con respecto a su comida pues tiene que ser maíz, frijol, y por esa razón siguen trabajando en el campo, los albañiles trabajando en las construcciones, los carpinteros allí en su taller, así sucesivamente. Es lo que se está viviendo en el pueblo y pues prácticamente comparto esta información para que la mayoría de las personas también conozcan cómo estamos aquí en el pueblo de Ochuc. Esta es mi información. Gracias.
Esta fue una producción de Raimundo López de la radio comunitaria Mukulum en coordinación con la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen.
Hacia el sur de México, en Guatemala, las comunidades del municipio de Chinautla se encuentran muy preocupados si se expande el COVID-19 en su territorio. Sus condiciones son muy precarias porque los pueblos no cuentan incluso con el servicio del agua. Ángela Cug, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, nos tiene el informe.
Ante la situación por el coronavirus COVID-19, las comunidades del municipio de Chinautla del departamento de Guatemala expresan y manifiestan que como comunidades están sumamente preocupadas por las condiciones de precariedad en la que han estado viviendo, pues desde ya hace varios meses no cuentan con el servicio de agua potable. Esto hace que tengan que comprar el vital líquido, además de mantener al día los pagos del servicio con la esperanza de que algún día el servicio sea regular. Estos gastos cada vez más limitan la posibilidad de obtener una vida digna. Además, la mayoría de la población que habita este municipio obtiene ingresos para cubrir mínimamente sus necesidades básicas a través de la economía informal. La escasez de agua pone en mayor riesgo a esta comunidad, pues por un lado es necesario mantener los hábitos de higiene, pero sin agua esto es imposible. Por ello, dependen del trabajo que realizan día con día, lo cual les permite obtener dinero para los gastos inmediatos de alimentación, medicina, pagos de servicio y además la compra de agua.
A la Corporación Municipal de Chinautla que diseñe e implemente acciones urgentes para garantizar el derecho humano al agua potable a las comunidades del municipio de Chinautla como Santa Faz, San Julián, Santa Marta, Tierra Nueva, El Durazno, San Martín, Santa Cruz, entre otras comunidades que no tienen el acceso al vital líquido. La coordinación con las autoridades del gobierno central para que los programas sociales puedan llegar a las familias que tienen mayores condiciones de vulnerabilidad. La modificación del horario de cierre de los negocios y comercios formales e informales de las colonias que establece la Ordenanza Municipal 001-2020 y buscar otras estrategias de prevención de contagio, sin que éstas afecten a las personas que viven el día a día de sus negocios. Desde la Dirección de la Mujer, prever programas de emprendurismo y empleabilidad para las mujeres, ya que históricamente son ellas quienes han logrado sostener la economía familiar. Programas para los y las adolescentes y jóvenes, donde puedan hacerle frente a las precariedades que pueda ocasionar esta situación, ya que esta población constituye aproximadamente el 31% entre 10 y 24 años. Además, esta es una población muy vulnerable para las pandillas.
Con esto, hacen un llamado al Estado de Guatemala para que les garantice insumos suficientes para garantizarles la alimentación a las personas de la tercera edad. Ahora más que nunca, es necesario que los discursos puedan verse reflejados en acciones que mitiguen la situación y permitan mejorar las condiciones de las personas que habitan este municipio, y sobre todo mejorar las condiciones de vida al que todas y todos tenemos derecho. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, para Latido Indígena, informó Ángela Cook, de la Red de Comunicadoras Indígenas JUNNAOG.
Un saludo de todo corazón.
De América Indígena en Red.
Pero eso sí, todo con la lucha.
Y en Ecuador, las comunidades de Chimborazo se organizan para que no les falte la comida, la alimentación. En el cantón Guamote organizan las ferias los días jueves y practican incluso el trueque. Bélgica Chela de Radiofónicas ERPE dialoga con uno de los miembros de la comunidad y nos da mayores detalles. Adelante, Bélgica.
¿Cómo están, amigos de Latinoamérica y quienes escuchan Latido Indígena? Acá en Ecuador, la provincia de Chimborazo también vive momentos tensos en base a este COVID-19. Sin embargo, queremos comentarles sobre un hecho. A propósito de esta enfermedad, las ferias, ¿cómo se van realizándose para que los productos y la comida, la alimentación no falte para las comunidades? Por ejemplo, todos los días jueves se realizan las ferias en el cantón Guamote de la provincia de Chimborazo. Por este motivo, reiterando, no se puede realizar. En esta vez, este miércoles se ha realizado una feria pequeña, un poco lejana de este cantón, de este municipio, y Más bien vamos a tratar de conversar con el compañero Julio César, que es desde este cantón, para que nos comente cómo se ha realizado esta feria a propósito de prevenir y estar atentos a no contagiarse del COVID-19. Coméntenos cómo se realizó esta feria y en qué zona.
Ya otros productos hace falta en cada uno de los hogares, y por lo que las comunidades de la parroquia de Palmira, sobre todo las comunidades de Galtis y Tipines, las comunidades más grandes de la zona de Palmira, realizaron en el sector de Vélez, uno de los sectores a la orilla de la vía panamericana que conduce hacia las provincias del sur. Entonces ahí realizaron, alejado un poco de la cabecera cantonal, ya que los días jueves se realiza la feria regional, entonces por esta situación no se puede realizar. Entonces, por ejemplo, no se realiza ya los seguidos 15 días, los días jueves, y ya no están haciendo las ferias correspondientes.
Tanto ¿Y en esa feria qué vendieron? ¿Qué compraron y vendieron?
Prácticamente los productos de la zona, incluso hicieron algunos intercambios, como lo denominan también trueque. Por ejemplo, traían un poco de papas, intercambiaban con lechuga, con alberja, y algunos traían limones. Bueno, quiero cambiar con papa, entonces esas situaciones también. De la costa, bueno, muy poco, pero bueno, algo que se podía abastecer, por ejemplo, los maduros, por ejemplo, la piña, los limones que también traen, que eso también está bastante adquirido o bastante demandado por la sociedad. Digamos que el limón también es parte de prevenir algo de enfermedad y se puede curar también de la gripe, por ejemplo, y han recomendado también que con limón, con agüita caliente, sí se puede tomar para evitar esta situación, este virus, digamos. Entonces, el limón es bastante demandado, digamos, en los mercados.
Entonces, así se desarrolla para intercambiar la alimentación, los productos. En otras zonas también algo similar. Eso hemos comentado por esta vez desde las comunidades indígenas de acá de Chimborazo. Gracias y hasta la próxima semana.
Está escuchando Latido Indígena, una producción de Aler y América Indígena en Red.
Y de Ecuador nos vamos a Bolivia. En este país, en Potosí, los pobladores de Colquechaca, Pocoata, Macha han hecho un alto por el tema del coronavirus en su lucha por conseguir una planta de tratamiento de aguas para purificarlas de los relaves mineros que contaminan sus cultivos. Nuestra hermana Yolanda Choque ha conversado con un ex directivo del Comité Cívico sobre la lucha que llevan adelante hace muchos años. Escuchemos la entrevista. Adelante, Yolita.
Muchas gracias, compañeros de América Latina. Estamos en Bolivia, en el departamento de Potosí. Justamente estamos en los ríos de Cuenca Pocoata Macha. Hace años las comunidades y también los habitantes están preocupados con el tema de contaminación de esta cuenca, porque hay una minería en un municipio y río abajo todos producen todo tipo de alimentos. Bueno, vamos a conversar con el ex presidente del Comité Cívico, don Filiberto Siak. Don Filiberto, es una pelea de ustedes, porque, a ver, un poquito cuéntele al mundo qué produce en este río.
La cuenca de Colquechaca, Pocoata, Macha es una cuenca grande donde en realidad las aguas bajan desde Colquechaca, que es un centro minero, especialmente, y en esta cuenca hacemos producir maíz, haba, trigo, cereales, después algunas hortalizas también y frutales también, ¿no? Pero sin embargo, es una cabecera de valle donde en realidad tiene un gran potencial agropecuario. Pero sin embargo, el factor negativo es la contaminación del agua, de las aguas, con residuos mineros, químicos, ¿no? Y entonces es la que está afectando, está erosionando totalmente nuestras tierras y por lo tanto ya no produce como antes. Pero sin embargo, a consecuencia de ello, las comunidades, quienes habitamos en estos lugares, nos hemos pronunciado y hemos ido exigiendo de que se evite toda la contaminación minera.
Don Filiberto, ustedes tienen un proyecto de tratamiento de aguas ácidas que está en el Parlamento Nacional. Para ustedes es como un sueño.
Eso es, por lo menos es una alternativa para poder solucionar. No podemos simplemente permitir de que sigan bajando las aguas directamente desde las bocaminas al río, ¿no? Al río, y este libremente que se puede contaminar a nuestros terrenos agrícolas. Entre tanto, nosotros hemos formulado con las autoridades y de todas las instituciones presentes en estos municipios para poder elaborar un proyecto de ley, y se ha presentado a nivel del Estado plurinacional, en el cual en este momento está en la Asamblea, pero sin embargo no se puede dar viabilidad. Lo que nosotros exigimos es de que se apruebe esta ley y de alguna manera se puede ejecutar un proyecto de mitigación con la construcción de planta de tratamiento. Y entonces, ¿eso qué significa? Por lo menos se tiene que reducir, mitigar, clarificar el agua y entonces hacer el tratamiento del agua, porque con estas aguas nosotros hacemos el riego, y como también nuestros animales y todo consumimos, hasta las personas, la gente de aquí del río consumimos. Entre tanto, y por lo menos exigimos de que esto se apruebe, y es un sueño para todos, por lo menos para rebajar la contaminación del agua.
Ellos seguían casi permanentemente en reuniones, pero por el tema de esta enfermedad, coronavirus, ya no hay reuniones, porque el sueño era que este parlamento apruebe su proyecto de ley para que el proyecto de planta de tratamiento de aguas ácidas se realice, se ejecute. Bueno, don Filiberto, ¿qué le diría? Seguro ustedes están esperando que se solucione este problema, que es a nivel internacional, y seguro seguirán.
Bueno, estamos esperando a que se establezca algunas actividades para poder continuar y luchar sobre este de la contaminación.
Hoy todos están en cuarentena.
Estamos en cuarentena, por eso estamos dando un breve pausa, y una vez que se establezca, nosotros vamos a continuar, vamos a exigir al Parlamento boliviano para que se apruebe este proyecto de ley del tratamiento de aguas ácidas aquí en la cuenca de Pocuata, Colquechacamacha. Para mí, la salud es importante, ¿no? Y entonces, la vida es importante y todos tenemos que cuidarnos.
Gracias, don Filiberto, ex presidente y comité cívico de la población de Pocuata. Así nos ha comentado. Todo el pueblo está en cuarentena. Amigos oyentes de otros países, en este municipio solamente día martes y viernes pueden caminar desde las 6 de la mañana hasta mediodía a comprarse. Los demás días totalmente en cuarentena, nadie puede caminar, nadie puede abrir sus tiendas. Entonces, con esa nota retornamos, compañeros.
En otros pueblos de nuestra Abya Yala, como por ejemplo la comunidad Kum de Argentina, se han puesto en alerta porque una de sus integrantes, una mujer de 49 años proveniente del Chaco, dio positivo al coronavirus. Lo preocupante es que la mujer no fue aislada y residió varios días en la casa del cacique y su familia en Santa Fe. La preocupación se acrecienta porque llegó a Santa Fe en un microbús con 70 personas, de las cuales 30 aún están residiendo en la capital provincial. El compañero Bernardo Sarabia de Radio Aire Libre entrevistó a Eusebio Cabrera, un miembro de la comunidad CUM, sobre este tema. Adelante.
La hermana vino del Chaco. Justamente había un encuentro acá en Barrio Santo Domingo. Este encuentro se hacía todos los años, era el octavo aniversario de encuentro dancista. Vinieron hermanos de Chaco y justo ese día vinieron dos colectivos, y un colectivo alcanzó de ir de vuelta y otro colectivo que no regresó, no se fue de vuelta por ciertos motivos, que no pudieron pagar el presupuesto que quería la empresa. Y la empresa era de Santa Fe, de acá de Santa Fe, entonces lo contrataron allá para que desde Santa Fe lo vaya a buscar la gente de Chaco. Entonces, por ese motivo no pudieron ir de vuelta, porque la gente llegaron el viernes 13 de marzo. Entonces, viernes, sábado, domingo, lunes, pasaron casi 7 días. Después, ese viernes, ahí donde se descompuso esta hermana, que agarraba un síntoma. Entonces lo tuvieron que llevar al centro de salud, donde la atendió la doctora, porque justamente ese día estaba atendiendo todavía el centro de salud. Entonces, bueno, le hicieron lo que le tenían que hacer, la nebulización, le dieron un poco de oxígeno, y lo mandaron de vuelta a la casa, esta señora. Bueno, la médica que lo atendió, la doctora, hizo lo posible, llamó al 0800 que estaba en protocolo, y no vinieron ambulancia, no vino nadie a... porque la doctora ya sospechaba algo, entonces llamó al 0800, pero nunca le hicieron caso. Según es lo que me dijo la traductora Sandra, después cuando tengan contacto con ella, seguramente que lo va a volver a repetir. Y entonces le mandaron de vuelta el viernes, después el sábado le atacó de vuelta, es ahí donde le hicieron todo, el hisopado, todo el análisis, lo tuvieron que llevar, pero nunca lo llevaron esta hermana al hospital o de aislar a las personas que estaban alrededor en las casas donde ella estaba parando. No lo llevaron al hospital, quedó ahí esos días, del sábado, domingo, lunes. El martes a la tarde se sabía que era positivo el resultado, el diagnóstico. Entonces le prometieron de venir a buscar un miércoles a la mañana, cuando eso no pasó. Estuvieron esperando todo el día. Yo de mi parte también, como representante de la comunidad, insistí en la parte de salud, en la seguridad. Ese miércoles todo el día estuve con el celular en la mano llamando para que lo asistan a esta mujer, cómo se le puede hacer el traslado, qué recomendaciones hay para la familia, cómo aislarlo de las otras personas, que algo nunca pasó eso. Totalmente tardó mucho la parte de salud. Bueno, pasó ese miércoles todo el día. Y recién a la tarde lo vinieron a buscar, ese miércoles a la tarde a las 6:30, cerca de las 7 de la tarde recién lo vinieron a buscar, porque nosotros insistimos, llamamos, hasta llamamos a los medios, ¿por qué no nos dan bolilla para que asistan a esta mujer que ya dio positivo? Y ese era el temor, el miedo de la gente, porque ya había una alarma y todo con miedo. Entonces recién esa tarde lo llevaron. Y bueno, desde ahí salió positivo y... hasta ahora está en el hospital, según el informe que me dan los médicos, que esta mujer está estable y hasta ahora no se presenta ningún sospechoso ni algún síntoma aquí en la comunidad. Pero la otra que está pasando, que por ahí algún integrante de la comunidad puede salir a buscar a lo mejor algo para comprar, entonces ya lo gritan, lo amenazan, como que la comunidad transmite esa enfermedad, cuando en realidad no es así. Sabemos todos que es una enfermedad que está recorriendo todo el mundo, que no tiene color ni cultura. Pero eso es lo que estamos pasando, hermano, en este momento, es muy mal. Nos estamos sintiendo muy mal porque la parte discriminatoria de los vecinos, los criollos, hay amenaza, pero eso después lo tomamos por otras vías, a ver cómo lo encaramos ese tema por discriminación.
Y cerramos este latido indígena en Colombia con un tema muy preocupante. Las comunidades indígenas del Cauca están muy preocupados porque uno de sus integrantes, uno de sus líderes, el coordinador regional de Guardia Indígena, José Albeiro Camayo, es víctima de seguimientos. Recientemente sufrió un atentado con arma de fuego cuando se dirigía a su vivienda en el norte del Cauca. Tejido de la Comunicación para la Verdad y la Vida y Radio Payumán nos tienen el informe.
Desde el Tejido de Comunicaciones de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ASIN, les enviamos un saludo a todas las emisoras y colectivos de comunicación de Latinoamérica y el Avia Yala.
Este es el reporte desde Radio Payumán. El día lunes 30 de marzo del año 2020, aproximadamente a las 12:30 p.m., el coordinador regional de la Guardia Indígena, José Albeiro Camayo, es víctima de seguimientos y atentados cuando se dirigía desde su vivienda hacia la finca Los Andes, ubicada en la vereda de Mirasoles, del territorio de Las Delicias. Escuchemos al compañero Edwin Capaz, coordinador del Tejido de Defensa a la Vida de la Chan Hualakiwe.
Pues mira, sí, otra vez esta situación ya bastante recurrente, bastante repetitiva contra la integridad física del coordinador regional de Guardia Indígena, Albeiro Camayo. En las últimas horas se dio un nuevo atentado cerca a su territorio de origen, en Las Delicias. Las autoridades respondieron con acompañamiento de Guardia Indígena y en el hecho se describe por las autoridades en un comunicado oficial de utilización nuevamente de armas de fuego, que afortunadamente no dieron con la integridad física del compañero, pero estaría un grupo armado de la región otra vez involucrado en este tipo de afectación directa contra la integridad física del coordinador regional de Guardia. Al respecto, pues tenemos que decir que es desafortunado lo que está sucediendo, lo que ha sucedido con el compañero. Ya hemos perdido incluso la cuenta de cuántos atentados ha tenido el compañero, serían más de 7 atentados, incluso por ahí va la cuenta, desafortunadamente. Creemos que es un acto a todas luces, primero violatorio de los derechos humanos, la infracción al derecho internacional humanitario, es decir, la acción de actores armados que predican un acto de revolución contra comunidad civil no armada. Lamentable, condenable lo sucedido. Es necesario hacer el llamado a todos los actores armados a que se respete la vida, se respete la integridad física de todos y cada uno de los comuneros indígenas en territorios indígenas, y que se respete el ejercicio de guardia indígena, ¿no?, que es lo que representa Albeiro Camayo, un ejercicio civil y no armado de protección y de espíritu absolutamente comunitario.
Y este fue el reporte desde Radio Payuma del tejido de comunicación de la Changuala Kiwe.
Nos preocupa la situación de Colombia porque allí los dirigentes y líderes comunales están siendo asesinados permanentemente sin que las autoridades de gobierno hagan algo al respecto. Y con esta nota cerramos este latido indígena. Han sido muy amables por la sintonía. Les prometemos volver la siguiente semana con una nueva edición de este programa producido por América Indígena en Red de Aler. Será hasta entonces.
Más de 1000 voces en un solo latido.
El clamor de los pueblos originarios en un solo canto.
ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presentó Latido Indígena.
Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente.